Estamos en las 8 y 38 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia, y hoy nos acompaña Jonander Egaña. Él es presidente y director del Bax Food Cluster. ¿Qué tal, Jonander? ¿Cómo estás?
Egunon, muy Egunon. Bien. Soy el director, cuando...
Director, bueno, sí, yo he añadido ya sabes, yo añado cargos lo que haga falta. Bueno, como director del cluster, un cluster de alimentación que, lógicamente, ahora mismo nos tiene a todos... pendientes, ¿no? Sobre todo si miramos, por ejemplo, cómo están en los estantes, en los anaqueles están los precios de los alimentos. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo realmente?
Bueno, está sucediendo que se están incrementando, bueno, ya desde el año pasado, me acuerdo, por estas épocas, pues hablábamos de la inflación, del incremento de los costes, de las materias primas, de la energía, pero todavía no había ni guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues se está dando una serie de circunstancias en la que los precios se incrementan, se encarecen, sobre todo la energía. Ligado a la energía, pues se encarecen digamos, los fertilizantes, ¿no? Que son muy intensivos en el consumo energético. Si todo eso se deja de producir, por ejemplo, los fertilizantes se dejan de producir porque son altamente, son muy intensivos en energía, pues existe una descompensación de la oferta y la demanda. Por tanto, se encarece. Productos derivados de esa producción de fertilizantes, como puede ser, no sé, el CO2 mismo, ¿no? Entonces, pues va encareciendo las materias primas. Eso, pues, ¿no? Ligado también a los incrementos de costes en los procesos productivos, pues bueno, pues se da la tormenta perfecta, ¿no? ¿Qué ocurre después? Pues que nuestro sector es muy sensible al comportamiento del consumidor. Entonces, si bien se están incrementando los precios de los productos, no se están incrementando en la medida en la que están incrementando los costes para toda la cadena de valor.
O sea que todavía nos estamos quejando, me vas a permitir la expresión, nos estamos quejando de vicio, ¿no? Decimos, bueno, están altos, evidentemente, pero podrían estarlo más. Si realmente nos ajustásemos al precio de mercado.
No es que nos quejemos de vicio, pero tenemos que tener en cuenta que la cadena de valor de la alimentación está muy, muy engrasada, muy ajustada, ¿no? Entonces, los márgenes que se manejan en el sector, pues no son como no pueden ocurrir en otros sectores, ¿no? Siempre suelo decir que cuando las cosas van bien en el sector de la alimentación, no es que se consigan unos beneficios extraordinarios, pero tampoco cuando las cosas van mal se hunde el sector, ¿no? Es bastante, bastante estable. Lo que sí te puedo decir es que todos los, digamos, los eslabones de la cadena, pues están reduciendo sus márgenes. Todo lo que sea incrementar el precio al consumidor, pues bueno, retrae el consumo. Por tanto, el incremento del precio del producto final es la última de las, digamos, de las herramientas que tienen para mantenerse vivos.
Lo que pasa es que dentro de la cadena, claro, los actores no son los mismos, ¿no? Son el mismo el productor, por ejemplo, que luego todo lo que es la cadena de distribución.
Exacto.
¿No?
Digamos que el productor sería, de alguna forma, el eslabón más débil, el menos organizado. En nuestro caso, pues el sector primario, pues es pequeño, está, pues bueno, también digamos, son explotaciones pequeñas,
muy atomizado, vamos,
está, ¿no? Muy atomizado, exacto, ¿no? Entonces, pues bueno, tampoco tenemos un sector, o sea, tampoco tenemos espacio ni potencial para ser una para producir grandes cantidades, ¿no? Entonces, siempre solemos decir que nuestro modelo de negocio en general de la alimentación en Euskadi se basa más en la generación de valor y trasladar ese valor al mercado que en competir en precio y en volumen, ¿no? Entonces, evidentemente, pues el eslabón más débil siempre es el productor, ¿no? Volviendo un poco a los precios, también tenemos que decir que, claro, el precio es un factor importante, pero claro, todo no vale todo. Lo que no podemos hacer es tener alimentos baratos que de alguna manera pues se producen en otros países, en otras condiciones, que no cumplen quizás los estándares o que no se les exige los estándares que se les exigen a los productores locales. Por tanto, pues bueno, el producir alimentos locales de cercanía, de calidad, etcétera, pues tiene un coste. Y ese coste, pues evidentemente el consumidor tiene que estar dispuesto a pagar, ¿no? O sea que tenemos que también buscar ese equilibrio y entender que las cosas cuestan.
Sí, ¿hay algún fenómeno de estos que podría explicar, ¿no?, la situación? Por ejemplo, aquí pues es tradicional también lo de los mercados, ¿no?, que se hacen, pero claro, ahí van directamente los productores y vemos que en muchas ocasiones los precios también son altos, evidentemente, ¿no?, porque los costes son importantes.
Porque los costes son, efectivamente, los costes, el producir de manera local, de manera, pues bueno, artesana, cercana, dependiendo un poco también de las condiciones climáticas, de, bueno, pues de nuestro nivel de vida, de los costes que tenemos en Euskadi, ¿no? Pues bueno, pues eso Y además, si queremos mantener, pues bueno, nuestro entorno natural, queremos tener arraigo en los caseríos, queremos que, bueno, pues que esa vida tradicional, pues, se mantenga, pues eso tiene un coste. Eso tiene un coste y bueno, pues tenemos que estar dispuestos a asumirlo.
Ya sé que el clúster representa una cadena pues muy amplia, ¿no? Lógicamente, de todo lo que es la cadena de distribución. Pero ¿se sube proporcionalmente igual, por ejemplo, el nivel de costes en función de quién es? ¿O al final ese productor es el más débil, el eslabón más débil y también sale perjudicado?
Bueno, ahí hay una suma de procesos dentro de lo que es la, digamos, toda la cadena, ¿no? El productor genera, digamos, la materia prima, pero luego, pues, hay una industria transformadora que también tiene sus, bueno, pues, sus gastos logísticos de producción, de distribución, comerciales, etcétera, etcétera, que luego ese producto, a su vez, hay que ponerlo en el mercado, con lo cual, en este caso, pues, tenemos a la gran distribución o al comercio tradicional, que también tienen que ir incrementando sus costes, ¿vale? Entonces son costes de logístico, en muchos casos costes energéticos y bueno, pues se van sumando, ¿no? Por tanto, pues insisto que al final lo que nadie quiere es incrementar los precios. Además, se da la circunstancia de que en la gran distribución pues existe mucha competencia. Por tanto, esa competencia hace que los niveles pues se intenten estar lo más bajos posibles. A pesar de que podemos tener esa sensación, sí que estamos, bueno, lo que decía antes, ¿no? El tema de los márgenes empresariales se están achicando.
De todas formas, estaba pensando en algo que habéis comentado hace un instante, que tiene que ver con esos productos que muchas veces no tienen ni las garantías, ni les exigimos la misma calidad. No es que no tengan garantías sanitarias, porque eso evidentemente lo tiene todo, pero garantías de calidad como las que exigimos, por ejemplo, a nuestros productores locales. Igual es que hay que empezar a cambiar también un poquito nuestra exigencia como sociedad, quiero decir, ¿no? No podemos tener productos que no son de temporada todo el año, por ejemplo, cosas así, ¿no?
Eso es.
Igual hay que necesitamos un poco de pedagogía alimentaria.
Yo creo que sí. Y de hecho, en la pandemia lo que hemos aprendido también es, bueno, pues hemos vuelto, ¿no? Ha habido cambios de comportamientos, todo el consumo que se producía fuera del hogar ha ido a los hogares, se ha potenciado mucho el cocinar, el volver a, bueno, pues a cocinar en casa, etcétera. Y también yo creo que se ha echado una mirada al producto local, la importancia que tiene lo local. Oye, que tenemos que cuidar lo de aquí, que bueno, pues que eso tiene su importancia, ¿no? Entonces, a veces este tipo de circunstancias lo que nos hace es acelerar esos procesos y darnos cuenta de que tenemos que cuidar lo que tenemos, ¿no? Y ese cuidar es lo que decía, pues que tiene también, pues tiene sus costes, ¿no? En tanto cuanto sepamos cómo se producen esos alimentos y todo lo que hay detrás, toda la mano de obra, todo el cariño que se le da y todos los gastos y costos que hay, pues yo creo que en tanto cuanto entendamos cómo se producen, pues vamos a ser capaces de discernir entre un producto, bueno, pues que compite en precio y otro que compite en calidad.
¿Cómo es esa radiografía de ese sector aquí en Euskadi?
Bueno, el sector en su conjunto pues tiene un peso relevante en la economía, ¿no? Y lo explico. Si cogemos cada eslabón por su cuenta, el sector productivo es pequeño y diseminado. La industria alimentaria habla en torno a unas 1.500 empresas, pero la gran mayoría son empresas pequeñas, ¿no? De menos de 20, de 10 trabajadores, diría yo. Y también están diversificadas en diferentes subsectores. Hay una diversificación, pues bueno, de trasformos de la pesca, cárnicos, bebidas, lácteos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso sería, digamos, el eslabón transformador, que para nosotros en el clúster sería el eje principal, ¿no? Es el que de alguna manera está en el medio y que nos puede generar más valor añadido. Y luego estarían, digamos, los canales que utilizan esas empresas para llegar al consumidor, que básicamente son dos, ¿no? El retail, que es el, digamos, la distribución, en este caso está organizada, ¿no? Tenemos grandes operadores y también está el canal tradicional, y luego está lo que es el canal Horeca, que es el consumo fuera del hogar. Y al final de toda la cadena estaría, digamos, el consumidor. Entonces, eso junto con aquellas empresas que aún no produciendo alimentos, pero sus productos y sus servicios están orientados a esa cadena de valor, más todos los agentes de conocimiento, pues las universidades, los centros tecnológicos, etcétera, pues todo eso supone el 10,7% del PIB, ¿no? Entonces, esa labor de poner en valor toda la cadena, pues es lo que de alguna forma nos posiciona también, ¿no?, como un sector estratégico que, bueno, pues ya se demostró durante la pandemia y, bueno, durante todos estos momentos de crisis, pues que se mantiene vivo y que es imprescindible, ¿no? Es esencial.
Me llamaba la atención hace unos días, cuando se publicaba precisamente una nota desde el clúster sobre las exportaciones. Es decir, tenemos un stock pequeño, pero que exporta además.
Sí, exporta. Es nuestra asignatura pendiente. Creo que tenemos un potencial exportador todavía no desarrollado. A nivel estatal se exporta en torno a un 30% de la producción general alimentaria, ¿no? En nuestro caso, pues no llegaremos al 15%. Y sobre todo hay dos grandes bloques de productos que son los que más se exportan, ¿no? Que es el vino y las conservas, que han sido históricamente las que se han exportado. Soy consciente de que desde el gobierno, desde ASI también se está haciendo una labor importante en cuanto a la promoción y buscando mercados alternativos, como pueden ser Japón, Estados Unidos, Reino Unido, bueno, pues quizás mercados también que no han estado tradicionalmente en el punto de mira del sector, pero que tienen un potencial importante, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que hacer las cosas con cabeza, tenemos que ayudar desde el clúster a las empresas a que tomen sus decisiones, hagan sus estrategias, ir a exportar no es voy a ver qué es lo que pasa, sino que tiene que haber una estrategia detrás, hace falta tiempo, hace falta muchos recursos y hace falta hacer las cosas con cabeza, ¿no? Y muchas veces, pues bueno, lo que vemos es que tenemos que ayudar a las empresas a que hagan esa reflexión, porque luego herramientas, apoyos, impulsos existen. Pero bueno, creo que falta un poquito todavía ese engaño.
Sí, no es una vía fácil, la verdad, tampoco, ¿no? Esto no de la noche a la mañana uno no se va a encontrar con un mercado abierto que está demandando su producto. Hay que trabajarlo mucho, eso es evidente, ¿no? Uh-huh. Eso es evidente, claro.
Sí, es cierto. Además, hay empresas que incluso pueden no estar capacitadas o preparadas para exportar pues sus producciones porque no cumplen con los requisitos que ese país exige para vender esos productos allí. En fin, o no tienen el personal necesario o la capacitación necesaria para dar esos...
Sí, yo recuerdo hace unos años que tuvieron que venir, es un sector así, ¿no?, anejo, que tuvieron que venir precisamente de Japón a enseñar a pescar atún.
Pues sí.
¿Cómo? ¿Enseñarnos a pescar atún? Sí, para las características del atún, sí, que consumen ellos, ¿no?
Eso es.
Y la forma del tratamiento del propio pescado,
eso
¿no?
Eso es. Entonces, bueno, pues eso hay que ser consciente de que, bueno, en haciendo esas cosas, pues se puede bueno, vender un producto con un valor añadido mayor y con unos márgenes mayores, ¿no? Entonces, fíjate que desde el clúster, nuestro plan estratégico, veíamos como una de las palancas de mejora de competitividad de las empresas el tener esa orientación hacia el mercado, ¿no? Y esa orientación, entender el consumidor. Somos un país pues que hace bien las cosas, producimos con calidad y, bueno, ha sido también donde nos hemos estado apoyando durante los últimos años, ¿no? Y muchas veces nos falta esa parte de orientación hacia el mercado. Y eso que me acabas de comentar pues puede tener mucho que ver con eso, ¿no? En el entender cuáles son las necesidades, cómo tenemos que de alguna manera adaptar nuestros productos y nuestros servicios para que se adecúe a las necesidades del consumidor, ¿no? En este caso el japonés, que tiene unas exigencias, oye, pues tenemos que ponernos las pilas para poder darle el producto que necesite, ¿no? Y eso lo ampliaría a toda la cadena y a todo el sector. Esa escucha activa, el entender las necesidades del consumidor, que tú, la innovación que hagamos responda a una necesidad que exista en el mercado y no ir al revés, ¿no? Tengo un producto, voy a ver cómo lo vendo, cómo lo coloco, etcétera, ¿no? O sea, es un cambio de paradigma de cómo se hace la innovación y el lanzamiento de nuevos productos.
¿Se ha sentido molesto el sector alimentario pues las críticas que se han lanzado en torno a la especulación de los precios, etcétera, durante este tiempo?
Hombre, siempre existe, ¿no?, el que se sospeche del funcionamiento, de cómo operan las empresas, pues bueno, siempre genera malestar, ¿no? Pero bueno, no creo que sea el caso. Creo que el sector de la alimentación, insisto, está muy, muy integrado, muy engrasado, funciona. Lo ha hecho incluso en los peores momentos y creo que, bueno, pues haciendo las cosas bien y con sentido, pues bueno.
Bueno, y aquí tenemos algunas particularidades, ¿no? Cuando hablamos de un sobre todo productores muy atomizados, etcétera, aquí no tenemos una ganadería intensiva, por ponerlo un ejemplo, ¿no?
No hay
ganadería. No tenemos ese tipo de explotaciones, vamos.
No hay, ni tenemos la capacidad ni el espacio para hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tenemos nuestros condicionantes, por tanto, hay que pensar en cómo valorizamos, cómo trasladamos, bueno, todo ese saber hacer, lo que implica, ¿no? El tener a un sector primario vivo, ilusionado y lo que ello supone, ¿no?
¿Cuáles son los objetivos de futuro del sector?
Los objetivos a futuro, poniendo las luces largas, yo creo que lo que hemos comentado, ¿no? El cambiar un poco ese paradigma, el hacer una innovación con sentido orientado al mercado, el talento es un tema que nos preocupa mucho, el cómo podemos hacer un sector alimentario atractivo para las personas. Hablamos de digitalización, hablamos de sostenibilidad, que es uno de los grandes retos que tenemos encima de la mesa. Porque bueno, hay legislaciones, hay normativas. El año que viene entra en vigor la ley de envases y residuos de envases, que bueno, que es una vuelta más de rosca, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos continuamente saliendo al paso de dificultades, ¿no? Pero bueno, yo destacaría esas, y bueno, ya con una orientación más a largo plazo, pues ese cambio de paradigma, esa orientación al consumidor, abrir nuevos mercados, saber trasladar ese valor al consumidor. Y bueno, pues es uno de los deberes que tenemos, la internacionalización.
Bueno, y dentro de los productores, me imagino, el relevo generacional, que tampoco será fácil.
Exactamente. El relevo generacional, pues es importante, estaría dentro del capítulo de talento.
Sí, sí, por eso.
Y lo que decía al principio, ¿no? De cómo hacemos que el sector sea atractivo, ¿no? Y para eso, pues tenemos que trabajar desde los colegios, ¿no? Haciendo que conozcan el sector. Como decía uno de nuestros socios, pues bueno, es un sector que puede ser difícil de entrar, pero una vez que entras, te enamoras, ¿no? Entonces, sí, es cierto, es un sector bonito y con un potencial...
Sí, casualidad que acabamos de hablar hace un instante también con el responsable también de una de las jornadas que arrancan en el día de hoy sobre alimentación saludable en los centros escolares, ¿no? Que es otro de los capítulos, y tiene que ver eso, pues también por hacer pedagogía, reconocimiento de lo que uno lleva al plato, ¿no?
Exacto, y saber lo que comemos y lo que... Y que la salud y la sostenibilidad pues van de la mano, ¿no?
Bueno, pues Yolanda Legaña, director del Basque Cluster, gracias por estar con nosotros. Voy a dejar al presidente, a Manu Giner, voy a dejar tranquilo, que no se preocupe, que no le movemos la silla.
Muy bien.
Es que recasco, Yolanda.
Vale, suri.